On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes amigos. Estamos aquí en un nuevo encuentro con la Rosa Cruz. Hoy nos acompaña Virginia.
Hola, buenas tardes.
Y Horacio.
Buenas tardes.
Y bueno, el tema que teníamos pensado tratar en el día de hoy se refiere al mundo en que vivimos, que es un mundo violento. Basta ver cualquier noticiero, cualquier etapa de un diario para tomar conciencia de ello. A veces nos resulta difícil acercarnos a la comprensión del mundo y su marcha, que es cruel, que es descarnada. Pero vamos a intentar describir al menos lo que vemos. Los individuos y los grupos de individuos construimos barreras tras las que esperamos vivir tranquilos o acumular de alguna forma poder, un poder suficiente como para ser más fuerte que nuestros vecinos. Los hombres eligen su territorio, se esfuerzan por mantenerlo, ya sea que este territorio sea un pedazo de tierra concretamente o una parte de la economía, una parte de la política, de la cultura, de la sociedad. Y en el interior de estos límites, los habitantes de un territorio se esfuerzan por comportarse como un organismo estructurado. Intentan alcanzar los objetivos propuestos con los poderes de que disponen. Y resulta que cuando esta acumulación de poder, esta expansión, amenaza con sobrepasar las fronteras del propio territorio y colisionan o amenazan colisionar con el ámbito de poder de otra estructura viva, surgen tensiones. Si estas tensiones crecen, aparece una situación en la que los golpes llueven de una y otra parte, y a eso lo llamamos guerra. O bien, en el mejor de los casos, reina un intercambio armonioso de bienes, de dinero, cultural, y a eso lo llamamos paz. La lucha por la autoafirmación está profundamente enraizada en el ser humano. En todos los tiempos esta lucha ha sido un tema favorito en el arte, en la religión. El heroísmo y las virtudes de determinados seres humanos son representados como expresiones de la lucha contra el mal. Y a veces nos descubrimos a nosotros mismos en alguna película siempre tomando partido a favor del protagonista, a pesar de que esto sea una lucha que, si uno lo analiza desde el punto de vista de que no debería existir una lucha tan encarnizada, realmente no tomaría partido de la forma en que uno lo hace, hasta inconscientemente, por inercia. Se habla de la lucha contra el mal. Esta temática aparece tanto en las artes plásticas como también en la música, en la literatura, a menudo bajo la influencia del trasfondo religioso del autor en cuestión. Muchos escritos religiosos presentan la lucha entre la luz y las tinieblas, por citar un ejemplo. ¿Qué pasa con la ciencia? El deseo de saber, el progresar del hombre provoca un desarrollo considerable en muchos aspectos. Y esto ha sucedido a lo largo de los siglos. Hubo inventos, descubrimientos que podrían haber sido una bendición y podrían ser una bendición para la humanidad. Pero sucede que pronto muchos de estos nuevos descubrimientos son utilizados para el perfeccionamiento de la estrategia o la dirección de la guerra.
Y ahí ves la oposición permanente de este mundo, ¿no? Que es un poco lo que charlamos siempre. Usas algo para el bien, lo usas para el mal, y estamos siempre como tironeados entre los opuestos, ¿no? O
sea, la culpa no la tiene la herramienta, sino el
cómo, ¿no? O sea, el uso. Y eso con infinitas variables.
Es así. Y la lucha heroica del hombre contra el hombre entonces se convierte finalmente en una guerra fría, absolutamente fría y eficiente, con armas de aniquilación masiva y bueno, y no hay convención ni tregua, ni pseudo tregua que pueda contra esto. Es decir, por un lado existen mejores condiciones de vida, pero por otro existen métodos cada vez más rápidos e ingeniosos para aniquilar. Por consiguiente, tras tal constatación, es necesario preguntarse por qué el hombre a menudo quiere algo, pero termina cosechando lo contrario. Siempre citamos a Pablo, que en un pasaje bíblico dice: lo que yo quiero no hago, y lo que no quiero hago. No cabe duda que estas palabras se refieren a todo hombre, a cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo que está regido, como vos bien decías, por fuerzas opuestas. Heráclito, filósofo griego, escribió que no se conocería la palabra justicia si la injusticia no existiese. Y yo creo que ocurre lo mismo para la guerra y la paz. En este mundo el hombre solo puede reconocer la paz, y hablamos de una paz que después vamos a profundizar de qué paz hablamos. En realidad una paz, si se quiere, superficial.
Sí, relativa digamos, o temporal.
Cuando ha vivido, o sea, reconoce esta paz cuando ha vivido la guerra.
También a nivel científico y biológico está demostrado que los grupos humanos carecen de equilibrio. Cuando se desvían demasiado de la media del equilibrio, se esfuerzan por restablecer el equilibrio. La mayoría de las veces es necesario que exista una crisis para recuperarlo. O dicho de otra manera, siempre hay que ir hasta el extremo para encontrar el punto de inflexión.
Somos hijos del rigor.
Sí. Y el equilibrio duradero es imposible en el interior de una estructura dialéctica. Constatación que constituye un punto de partida de la sabiduría original. Por otra parte, podríamos pensar en el ámbito interestelar. ¿Cómo han aparecido las dimensiones del espacio y del tiempo? Según el cosmólogo y astrónomo británico Stephen Hawking, han surgido por la interacción de la materia, de la antimateria y de la energía. Antes de que existiesen el espacio y el tiempo, la materia se transformaba libremente en energía y viceversa. Materia y antimateria estaban entre ellas en una relación mutua de equilibrio absoluto. En un momento dado, se formó espontáneamente demasiada materia, y esta ruptura de simetría entre materia y antimateria acabó por hacer aparecer sistemas espacio-temporales con un mundo exterior e interior. Esta ruptura de simetría impidió el mantenimiento del equilibrio absoluto, y es así como surgió el mundo espacio-temporal en el que continuamente se alternan equilibrio y crisis. La limitación de los sistemas vivos aparece, como hemos visto antes, a todos los niveles, a escala molecular o en el ámbito interestelar. Si estudiamos sistemas complejos como el hombre, la familia, los grupos de posesión, un pueblo, la Tierra, un sistema de la Vía Láctea o nuestro cosmos, se observa que todos estos sistemas se cierran a lo que les rodea y oscilan entre el equilibrio y la crisis, es decir, entre la paz y la guerra. La guerra y la paz atraviesan nuestro universo como un hilo conductor. Entonces nadie puede decir, en tiempos de paz, que la guerra ha sido erradicada. La guerra siempre está presente y solo el espacio y el tiempo nos separan de ella. Se sustrae a nuestra percepción, pero la guerra arde sin descanso, una y otra vez, como pequeñas explosiones. Es tan fundamental que está continuamente en nosotros y a nuestro alrededor.
Y antes hablábamos, mencionaba Oscar, este concepto de paz, ¿no? Y nosotros creemos que el concepto de paz, como muchos otros que hemos tratado, como el de bondad, como el de verdad, nunca son absolutos, ¿no? En este plano. Entonces cabe, bueno, porque es un plano imperfecto, ¿no? O sea, porque no es el mundo divino. Entonces valores absolutos y puros no son aplicables en este plano. Entonces, claro, ante la pregunta, ¿existe la paz absoluta y duradera? La respuesta la acaba de dar Horacio con lo que comentaba, ¿no? O sea, no, la paz...
Parece que tanto interior como exteriormente vivimos en una guerra que no podemos evitar.
Y aunque atravieses el momento de paz, como vos decís, Oscar, interior o exterior, como la causa interna no está resuelta, o sea, como la causa de la separación con el mundo divino no está resuelta, nunca podés anclar un valor de paz absoluta como no podés anclar el de amor absoluto o el de bondad absoluta o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito difícil pensar que se puede encontrar la paz absoluta en un mundo de opuestos, en un mundo de alternancias, en un mundo donde las diferencias de opinión crean tal tensión que terminamos en una guerra, ¿no? Porque la guerra es como el peor de los mundos, pero antes de eso hay un montón de situaciones de tensión que vivimos en la vida diaria, desde una pelea con alguien hasta alguien que mata a otro en la calle y un sinnúmero de ejemplos, ¿no?
Pequeñas guerras.
Pequeñas, claro, guerras a veces hasta de uno con uno mismo. Entonces como que parece extraño, ¿no? Parece muy poco probable que eso se logre. Y claro, esto de alguna manera es como una lucha dolorosa y con pocas probabilidades de éxito para el ser humano. ¿Y por qué es doloroso? Porque el hombre en el fondo sueña con esta paz absoluta, así como sueña con el amor incondicional, así como sueña con la plenitud. Y este sueño le genera esta nostalgia de la que charlamos tantas veces, que no se llena con nada de este mundo porque no es de este mundo. Entonces, claro, el desaliento que esto genera parte de esta como incongruencia en la cual el hombre, por un lado, tiene el presentimiento y el deseo de lograr esta paz absoluta y por otro lado se encuentra con la imposibilidad diaria de lograrla por más que se esfuerce. Entonces, bueno, de alguna manera podemos decir que, como se mencionaba recién, el fundamento de este mundo es la ruptura con la armonía, la ruptura con la simetría. Pero en esto, en este reconocimiento, este deseo de reunificar y de lograr el equilibrio, es el que puede elevarnos un pasito más arriba y por lo menos hacer de nosotros buscadores, ¿no? O sea, hacer que nos hagamos algún planteo en nuestra vida. Y por otro lado, el pensamiento de paz puede como generar en nosotros la imagen de convivir en este mundo, animales, hombres, plantas, o sea, todos los reinos, en absoluta armonía y más allá de eso ver la eternidad, el infinito, la paz, no sé, todo lo que trasciende este plano ordinario. Y nosotros creemos que el hombre, de nuevo, sufre porque ve que ese deseo tan profundo que a veces ni siquiera termina de comprender no pareciera poder establecerse en su vida cotidiana. Y bueno, y tiene esa nostalgia de que le falta algo. Y acá nosotros lo que nos planteamos siempre es, bueno, si el hombre siente que le falta algo, es porque alguna vez lo poseyó. Porque nadie sentiría el deseo de la paz absoluta o de la estabilidad o de la eternidad o de la permanencia si en algún punto no lo conociera, ¿no? O sea, uno no desea lo que no conoce. Y eso es una reflexión que habitualmente hacemos cuando hablamos del hombre que perdió su contacto con lo divino y hacemos todas las analogías de la caída y demás. El hombre busca algo que alguna vez tuvo. No tal vez este hombre que está sentado acá en esta mesa, ¿no? O sea, el hombre ese que está dentro nuestro y que nos llama. Y eso es lo que le genera esa nostalgia que pareciera ser como imposible de colmar.
Claro, es que por un lado hay fases sucesivas de paz y de guerra, en todas las civilizaciones. Pero por otro existe esta paz que supera toda comprensión y que hace nacer pensamientos, opiniones y actos totalmente diferentes. La guerra y la paz ordinarias, por ponerles un adjetivo, se mantienen. Se las puede describir colocándolas una frente a otra para mostrar cuál es la frontera que las separa. Así está constituida la percepción sensorial del hombre. Él solo puede describir y determinar las cosas poniéndoles límites, por sus límites. Y los sentidos perciben una estabilidad que solo es aparente, un equilibrio aparente. Pero lo que atormenta, lo que hostiga, lo que agita, paradójicamente diría yo, al hombre, es el recuerdo del equilibrio absoluto, de la paz esta que supera toda comprensión.
Sí, como decíamos recién, el recuerdo de algo que tuvo, claramente.
Que alguna vez tuvo, o que está muy cerca de tener y no logra. Y sienten una vez más y otras menos que la puerta a esta paz se encuentra en sí mismo. Y su tormento lo provoca el hecho de ser atraído hacia esta puerta con mucha fuerza y al mismo tiempo sentir este temor, este terror, porque no se pueden prever las consecuencias, porque estamos hablando de acercarnos a un mundo totalmente diferente con otros parámetros. Esta puerta nos abre a ese mundo, ¿no?
Si esta puerta existe, y ciertamente existe, surge la pregunta, ¿cómo aproximarse a ella y franquearla? Si esta puerta significa el fin de toda lucha, ¿quién no querría abrirla para entrar? ¿No es justamente nuestro esfuerzo por alcanzar lo que se llama la paz lo que mantiene esta puerta herméticamente cerrada? Solo cuando la conciencia acabe por comprender que el deseo de paz y el deseo de guerra conllevan los mismos efectos, la puerta de la eterna paz se volverá visible. Todas las estructuras del mundo, del espacio y del tiempo se mueven entre estos dos polos, la guerra y la paz, incluso el ser humano. En ese campo de tensión de estos dos polos se realizan experiencias hasta que afluyen del interior, del corazón, las fuerzas de una estructura absolutamente diferente. En este momento comienza la neutralización sistemática de las influencias del espacio y del tiempo. Deseo y voluntad son purificados y se orientan hacia la meta original del hombre.
Y cambiando un poco ahora el análisis o el foco, también cuando buscábamos información para hoy, encontramos un artículo donde se hace un paralelismo con nuestro propio organismo, ¿no? El artículo inicia diciendo o planteando la pregunta de si la guerra es inherente a la manifestación del ser humano de este plano de existencia, ¿no?
Y todo indica que sí.
Todo indica que sí, definitivamente. No hay más que ver los resultados. Ahora, incluso es curioso de ver que en nuestro propio organismo hay un proceso de guerra. Y de nuevo, recuerden que hablamos de guerra tal vez como la expresión máxima de conflicto, ¿no? Pero se puede hablar también de que en nuestro organismo hay un proceso de conflicto interior, por el cual dice el artículo que entre el nacimiento y la muerte ya se desencadena una guerra, ¿no? Que es la guerra contra la muerte. Claro. Es la guerra por la supervivencia. Porque la muerte de las células comienza desde el mismo minuto en que nacemos. Hay una frase por ahí que dice, desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? O sea, empezamos a transitar el camino y no somos muy conscientes en general de eso, pero en definitiva es así, las células...
Es un bajón.
Sí, en definitiva, mejor que no somos conscientes. Sí. Pero digo, en definitivamente las células se mueren y no se reponen la misma cantidad y bueno, eso va generando un proceso de cristalización que ya sabemos todos cómo termina. Y entonces eso genera ya desde el vamos una lucha interna en el hombre por la supervivencia. Otra curiosidad para pensar en cuanto al organismo, en cuanto a cómo funciona el organismo, es pensar en la parte inmunológica. y pensar que tenemos todo como un ejército interno, nuestros glóbulos blancos, que permanentemente entabla batallas de las que sí realmente no somos conscientes, a menos que tengamos mucha fiebre. En general no somos conscientes de la batalla interna que se genera por defender el organismo, ¿no? Y el texto decía, piensen en todo el trabajo heroico que hace este ejército para que no nos resfriemos, no nos contagiemos por comer una ensalada, por darle la mano a alguien, por mantener a nuestro organismo aislado de todas las fuentes de peligro, ¿no? Entonces son dos ejemplos como bien concretos de algo que ocurre biológicamente, ¿no? Ni siquiera estamos hablando acá de la conciencia del hombre, sino de la biología del cuerpo.
Sí, yo recuerdo que cuando tratamos el tema de el cerebro y la anatomía de la liberación, hablamos del sistema inmunológico como aquel que es el que, digamos, permite identificar al yo. Es decir, es esa sensación, más que una sensación, es esa, digamos, realidad o impronta de separación entre yo y el resto. Entonces el sistema inmunológico hace que yo me identifique con, digamos, hasta internamente, qué es lo mío y qué es lo ajeno, y qué es lo que debo eliminar,
para no morirte o para no enfermarte.
Es como vos bien decís, una batalla interna. En fin. Bueno, no existe ninguna duda que en esta lucha interna se exterioriza en forma de miedo, de agresividad, que son inherentes a la existencia en la naturaleza. En La guerra y la paz, desde el punto de vista de la etología, esto es un libro de un autor austríaco que se llama, a ver si me sale, Eibestfeld, y voy a leer un párrafo textual de este libro, que dice: en los humanos se dan tendencias de comportamiento genuinamente amistosas en contraposición a un pronunciado instinto de dominación, que es una antigua herencia de los vertebrados. Para los lagartos, por ejemplo, las relaciones amistosas no existen. Su comportamiento social se basa en la dominación y la sumisión. El instinto de dominación proviene de la necesidad que tenemos de mostrarnos fuertes y agresivos como medio de defensa. El hecho de que a menudo se acompañe con violencia hace que este instinto sea particularmente peligroso, tanto más cuando una reacción de las glándulas hormonales recompensa cada victoria o adquisición de una posición dominante. Este reflejo hormonal nos indica la herencia reptiliana en nuestro comportamiento. El cerebro reptiliano todavía ocupa una masa del tamaño de un puño en el centro de nuestro cráneo.
O sea, bastante importante.
Bastante
en tamaño.
Importante, y pensemos que este es el cerebro más primitivo.
Claro.
El que nos hace sobrevivir, digamos, el que mide, digamos, las cuestiones que nos pueden amenazar.
Sí, ¿no? Me acuerdo ahora, Oscar, que muchas veces hablamos de, cuando hablamos de los tres santuarios, del corazón, de la cabeza y de la pelvis, siempre decimos que el de la cabeza y el del corazón se pueden educar, pero que el de la pelvis, que es el reptiliano, que es el instintivo, no tiene educación posible. Uno cree que lo tiene educado hasta que estás en una situación límite y te das cuenta cómo surge todo el instinto, como vos decías recién, ¿no? Como más primitivo en uno, ¿no? Y uno es capaz de cosas increíbles ante una situación límite, buenas y malas, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, si hablamos entonces de la obtención del conocimiento de sí mismo, es interesante notar que hay una estrecha relación entre el subconsciente y el comportamiento exterior. Nos quejamos de la violencia que por un lado tenemos, pero que por otro alentamos. Hasta hoy, las batallas han determinado la suerte de los pueblos. Y todos los libros de historia justifican las guerras a lo largo del camino recorrido por la humanidad.
En realidad, el hombre cultivado ha elaborado estrategias para canalizar sus miedos y su agresividad. Pero realmente, como decía Virginia, en situaciones límite, en la que su existencia está amenazada, el barniz de la cultura desaparece. A pesar de los 5 siglos de tradición humanista, hubo 190 guerras en los 50 años que han seguido a la Segunda Guerra Mundial. solo en el año 1995 había 39 focos de conflictos armados en el mundo. No se necesita buscar el origen de una guerra en las circunstancias exteriores, sino en el psiquismo del ser humano. En La guerra en nombre de la paz, el autor hace la siguiente suposición. Desde la prehistoria, las sociedades opulentas siempre han generado abundante pobreza, opresión y desigualdad. Esto crea campos de tensiones sin que aparezca de forma clara lo que provoca dichas tensiones. Se busca apasionadamente las causas con la idea de que su descubrimiento resolverá los problemas y eliminará las guerras. No obstante, las verdaderas causas están lejos de ser las que se reconocen, pues las guerras no tienen necesidad de una causa especial. Parecen formar parte íntegra de la naturaleza humana. Para el humanista, que en mayor o menor medida encontramos en todo ser humano, la evolución de la humanidad muestra una imagen muy decepcionante, pues la calma y la paz son imposibles de alcanzar en la Tierra. Por esto, sin duda, se habla de calma celestial y de paz celestial.
Y bueno, a este punto y con todo lo dicho, pareciera que solo nos quedara el pesimismo, ¿no? Y el fatalismo de decir, bueno, es así, este es el hombre, este es el mundo, así son las cosas. Pero bueno, ustedes saben que nosotros estamos lejos de pensar así. Y que en general, siempre después del diagnóstico de cómo nos va como humanidad, terminamos siempre de alguna manera con el mismo mensaje, ¿no? Y es que, un poco lo decía Oscar antes, uno tiene, bueno, Oscar o Horacio, me olvidé, uno tiene la puerta ahí, ¿no? O sea, la puede abrir uno, y entonces frente a todo esto dicho, que es una realidad, que no es que queramos agrandar la situación, sino que creo que todos la vemos con claridad, siempre hay otro camino, ¿no? O sea, siempre existe otro camino. Pero para seguir este camino es necesario tener la voluntad y el valor de verlo y sobre todo de aceptarlo, ¿no? Y si pensamos en los escritos sagrados de todos los tiempos, siempre estos escritos, y bueno, y nosotros obviamente adherimos, hablan del hombre que ha dejado este mundo divino para unirse a la materia, y nosotros antes hablábamos de el hombre que recuerda algo que tuvo y que perdió, y un poco por esto es que siempre resuena esta llamada de, bueno, volveos, seguidme, no toméis vuestro yo como guía, seguid al alma que es el verdadero hijo de Dios.
Parece que aquello que nos hace sufrir, por otro lado, nos atrae de una forma casi enfermiza, porque, digamos, nos cuesta tanto dar este paso, elegir este otro camino.
Es que es tan fuerte la inercia de la materia, ¿no? De los lazos con los que estamos atados a la materia, es como tan fuerte que bueno, que a veces, aún con las mejores intenciones, no lo elegimos, ¿no? Lo deseamos, pero después, lo que decías vos antes, lo que quiero no hago.
Claro, lo que quiero hacer no hago,
no hago.
Decía Pablo. Sí.
Y bueno, para nosotros el proceso de la transfiguración, del que hemos hablado en más de una oportunidad, es la clave del camino en el que el yo, este que quiere y no puede, renuncia, ¿no?, a su posición central, al dominio del sistema. Cuando llega a este punto en el que está cansado de pelear, cansado de no ver resultados, cansado de intentar lograr algo que en este mundo no va a intentar, y cuando llega a ese punto en el que está totalmente derrotado y ve y experimenta sus límites, ahí es donde está dispuesto a entregarse, ¿no?, a otra cosa.
Claro, y qué difícil en situaciones extremas hacer esto. Uh-huh. Bueno, un poco más adelante, ahora tal vez después del pequeño intervalo, vamos a hablar de esto, digamos, de cómo el hombre le resulta tan difícil hacerlo en circunstancias que podemos llamar normales.
Sí, en mucho una vida, más.
Mucho más en una circunstancia bélica.
Sí, límite, ¿no? Como decíamos antes.
Que bueno, que gracias a Dios nosotros no hemos vivido, pero bueno, sucede.
Sí, en muchas partes del mundo.
En muchas partes del mundo actualmente, ¿no?
Y para cerrar esta sección, bueno, nosotros pensamos que hablando de este camino que se puede decidir tomar, creemos que quien se compromete realmente con un camino diferente, con este camino, experimenta que las fuerzas auxiliadoras de ese otro mundo, del que llamamos mundo divino, mundo original, lo sostienen y lo conducen hacia lo que podríamos llamar la paz de Belén, hacia la certeza absoluta de un alma nueva que se consagra por completo al restablecimiento del microcosmos, del ser original. Y sobre este camino de gracia y de experiencias concretas en este proceso de regeneración, se puede elaborar una conciencia sin miedo, sin preocupaciones, sin temor y sobre todo sin lucha.
Qué hermoso sería.
Mantra FM 91.9. Para comunicarse con la Rosacruz Áurea, llamar al 011-4568-8108 o al celular 011-15-3171-4294. Email info.argentina@rosacruzaurea.org www.lectoriumrosicrucianum.org.
Bueno, amigos, acá estamos de vuelta, retomando el tema de hoy, acerca de qué complicado tenemos este mundo que vivimos. Y bueno, Oscar empezaba el encuentro de hoy diciendo eso, ¿no? Diciendo el mundo está complicado, y mencionando que es casi imposible leer la tapa de un diario o escuchar un noticiero o entrar en internet y no encontrarse con noticias que hablan de violencia, ¿no? Y nuevamente acá, recuerden que no nos circunscribimos a la guerra en sí mismo, sino a cualquier noticia de violencia, como decíamos antes, desde la inseguridad que existe en muchos países del mundo, hacia las injusticias sociales, que también son una forma de violencia, hasta las, no sé, temas más cotidianos que uno a veces ve y que dice, bueno, ¿cómo puede ser que nos tratemos así como seres humanos? ¿Y cómo puede ser que tratemos así también a otras olas de vida como los animales y el planeta en sí mismo, ¿no? Y bueno, de nuevo buscando material para hoy, hace unos días nos llamó la atención un artículo que hablaba sobre la inminencia de situaciones bélicas, ¿no? Acá sí, ya concretamente guerra, en diversas regiones del mundo y que pareciera que hacen de este 2014 un año donde la guerra está siendo protagonista, ¿no? Lamentablemente. Y podemos pensar en Gaza, en Irak, en Afganistán, en Sudán del Sur, Ucrania, y bueno, podríamos seguir ahí nombrando zonas de conflicto. Y un poco en este artículo también había una comparación, se citaba una comparación con los albores de la Primera Guerra Mundial, y bueno, creo que a cualquiera que le nombren la palabra Guerra Mundial, como mínimo se pone un poquito nervioso, ¿no? Y piensa, bueno, no puede la humanidad volver a caer en algo así, ¿no? Ya pasó dos veces y sería, bueno, obviamente algo muy, muy lamentable. Y uno, como que en este punto puede, lo que le cabe es preguntarse cuál es el papel de uno, ¿no? O sea, cuál es el papel de cada uno de nosotros en esta situación perversa de violencia en el mundo. Y qué es lo que cada uno hace para sumar violencia, porque todos desde nuestro lugar, antes Oscar decía, a veces sufrimos la violencia, pero la generamos, ¿no? Al mismo tiempo, creo que ninguno puede decir que no, que nunca participa en una situación. A veces son cosas muy chiquititas, por ahí ninguno de nosotros agarra un arma y mata al vecino, pero sí genera situaciones de violencia, de tensión, de conflicto. Y bueno, a cada uno le cabe la responsabilidad con uno mismo, principalmente.
En una discusión.
Sí, en todo, ¿no? Hasta en tu familia, sí, en tu trabajo, en la calle, cuántas veces un accidente, un choque, alguien te toca con el auto, o sea, a veces son cosas mínimas, o aunque no fueran mínimas, ¿no? Pero
por no hablar de los pensamientos, que bueno, también. Ya ahí ya tenemos para, claro, sí. Si ponemos el ámbito de los pensamientos en esto, bueno,
ya se complica más todavía.
Muchísimo.
Y bueno, como que también una pregunta que, o sea, no solamente nos cabe esta pregunta de qué hacemos nosotros para generar la violencia, sino también si tiene sentido en este contexto buscar un camino espiritual, ¿no? O recorrer un camino espiritual. Y bueno, como dijimos antes, claramente sí, para nosotros sí tiene sentido, sí creemos que siempre hay otra alternativa y en eso estamos, ¿no? O sea, creemos que a pesar de estos vaivenes descarnados de una lucha que parece no tener fin, siempre hay una luz al final del túnel para quien quiera verla, ¿no?
Bueno, y acerca de este tema, encontramos en un blog de un amigo un film que llama La Reflexión, y relacionado con todo lo que Virginia acaba de expresar. Se trata de la película francesa De Dioses y Hombres, dirigida por Xavier Dubois. En ella se narra la historia verídica de un grupo pequeño de monjes cristianos en Argelia, país sumido en una guerra entre el gobierno y terroristas. Ellos conviven con los habitantes de ese lugar de manera armónica e incluso participan de sus celebraciones religiosas. Los asisten con sus escasos recursos, les brindan cuidados médicos sin ningún tipo de distinción.
Los mismos lugareños se muestran como perplejos ante la violencia irracional y dicen, el Corán condena a matar al hermano. Bueno, yo digo, miremos bien que hermanos en realidad somos todos, ¿no? Pero Bueno, hay un problema más grave, ¿no?
Sí. El problema se presenta cuando, a pesar de no tomar parte de ningún tipo de enfrentamiento político, las autoridades les piden que se vayan, porque cualquier daño que pudieran sufrir los comprometería ante su país de origen, Francia. Aquí cada uno de ellos hace su propia reflexión, dado que se abre el debate acerca de si deben emigrar a un lugar más seguro o no. Alguno se muestra temeroso, otro resignado, otro firme en su misión, y así cada uno adopta una posición.
Sí, yo recuerdo que uno de ellos piensa, bueno, morir así realmente vale la pena. Otro, me acuerdo que dice, le confiesa a un amigo, rezo, pero ya no oigo nada, como no, que no tiene respuesta. Y así se debaten entre la debilidad de la duda y la fe. En un momento dado, hay un diálogo con un par de hombres del pueblo, una especie de líderes vecinales, y estos les preguntan si se van a marchar. Y uno de los frailes, pues, estaban en medio de esta disyuntiva, ¿no? Ellos lo planteaban, ellos estaban buscando como una decisión unánime y abrían a debate esta situación porque, bueno, se veían venir situaciones más comprometidas. Entonces uno de los frailes le dice, la verdad que no estamos seguros. Le dice, somos como pájaros posado sobre una rama. Y una campesina joven que estaba cerca lo oye y le retruca, los pájaros somos nosotros y ustedes la rama. Y esa es para nosotros la frase esencial, que podríamos decir resume el mensaje del film. Ellos, como hombres, se sentían débiles y decían, bueno, somos como pájaros, no sabemos qué hacer. Si nuestra vida corre peligro, si no corre peligro, si realmente vale la pena que estemos acá. Y por otro lado, la campesina les da realmente la importancia que estaban teniendo, diciéndole que ustedes son la rama, ustedes son aquello en que nosotros, a lo que nosotros nos queremos asir, a lo que nosotros nos queremos afirmar.
Sí, la esperanza, de alguna manera.
La esperanza en un ambiente tan tan hostil y tan que no sabes qué va a suceder al segundo siguiente. Después la cosa empeora y la amenaza contra las vidas de estos frailes se hace más concreta. Reciben una visita de terroristas que, bueno, finalmente logran sortear. Alguno se esconde, alguno da la cara y, bueno, les dice que era una fecha especial, que era Navidad, que, bueno, que y hay como un, ahí se muestra como un respeto, lo que es como que le da un toque y lo hace reflexionar a esta persona que lo iba a atacar, y se van. Y entonces vuelven otra vez a debate si realmente se tienen que ir o no, y finalmente deciden permanecer. Todos, esta vez todos unánimemente deciden permanecer. Algunos por una razón u otra. Uno dice, bueno, no tengo otro lugar donde ir. Otro dice, no, nuestra misión no ha terminado. Bueno, y así cada uno expresa su sentir particular. Y yo creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos, salvando las distancias, situaciones similares de tensión internas, que nos vemos forzados a decidir si nos dejamos arrastrar por el caos exterior o nos podemos afirmar en nuestro centro, en nuestra esencia. Juegan en nuestra personalidad las actitudes de todos estos monjes, tironeando hacia un lado u otro. Tal vez para entender este zamarreo habría que profundizar un poco cuál es el origen del conflicto.
llamémoslo guerra, crisis, incertidumbre o como queramos. Y a pesar del dolor que por sí mismo nos produce, poder aprovechar este análisis para elevarnos hacia el llamado misterio de la luz, ya que mientras haya hermanos que perseveren en esta orientación, la esperanza seguirá viva.
...91.9... Mantra FM.
Bueno, amigos, ya finalizando nuestro programa de hoy, queríamos comentar un poquito de las actividades que tenemos en estos días, para quien esté interesado. Tenemos dos tipos de actividades. Una es una conferencia pública que consta de tres charlas. La primera ocurrió ya ayer, habla del corazón y el latido del universo. El jueves que viene, 21 de ese mismo ciclo, vamos a compartir una charla que se llama Cerebro y Espíritu. Y el 28 de julio, jueves 28, la última charla del ciclo, que se llama Conciencia y Vida en Unidad. Estas charlas las vamos a dar en la sede de la Fundación Rosa Cruz de Argentina, en la avenida Scalabrini Ortiz, 1146, piso séptimo, departamento B, por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Y asimismo, en esta misma sede, en la calle Scalabrini Ortiz, el martes 19 vamos a compartir una charla que se titula La Fuente Interior. Y el martes 26, también de julio, vamos a compartir otra charla que se titula Sabiduría Hermética. Bueno, por supuesto, como siempre, la entrada es libre y gratuita. Actividades están publicadas en la web de la Fundación, que es www.fundacionrosacruzargentina.org. Y bueno, como siempre, ahí están nuestros teléfonos, mail, bueno, vías de contacto.
Mes de agosto, ¿eh? Sí.
Pues, ¿dije julio?
Sí, de julio.
Bueno, estoy perdida. Todo en agosto, porque julio ya pasó y no creo que lo podamos hacer volver. Gracias, Horacio, que estás atento. No,
un placer.
Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Una alegría, como siempre, estar aquí, compartir este rato los viernes. Y bueno, que pasen buen fin de semana largo para Argentina y para Colombia también, que es feriado el lunes. Y bueno, nos encontramos el próximo viernes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes también.